10. Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10. Versículo 9. Y vamos a estar predicando esta noche bajo un tema muy sencillo. A ver si podemos hacer un cambiecito aquí, hermano, a ver si podemos poner la pantalla. Son tres slides lo que vamos a pasar nada más, pero vamos a hablar acerca de un tema que no se les va a olvidar el nombre, porque es muy corto. Vamos a hablar acerca de la puerta. Así se llama el tema que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que el mensaje lo ponga Él. La puerta, eso es lo que estamos viendo ahora. Y Juan capítulo 10, versículo 9, es nuestro texto base. Yo quisiera que usted pusiera los ojos un ratito en esta imagen que estoy compartiendo con ustedes. Y básicamente la puerta de la que vamos a hablar, por supuesto, se llama Jesucristo. Él hace eso que aparece ahí. A veces usted está en tinieblas, a veces usted pasando una crisis, a veces usted está tirando tiros al aire porque no sabe a dónde apuntar. A veces usted no ve que las cosas mejoren, lo escuchamos a diario. A veces usted ve que no hay una esperanza en su vida, a veces ve que todo es negro, todo es nublado. Pero de repente, sin que nada parezca tener esperanza, se abre una puerta, una pequeña puerta, muy pequeña en comparación a lo que le está rodeando. Parece que no, ni siquiera llega a la mitad de lo que es uno de sus problemas, pero detrás de esa puerta hay una luz de esperanza. Detrás de esa puerta hay un sol, hay un cielo azul, precioso, así como ustedes lo están viendo ahí. Y esa es la puerta que nosotros tenemos que encontrar. Y esa es la puerta en la que nosotros, de la que nosotros tenemos que predicar, y esa es la puerta en la que nosotros debemos entrar. Tres cosas importantes de hacer: buscar, entrar y encontrar, y predicar, por supuesto. Entonces, esto es básicamente, resume todo lo que vamos a platicar ahora. Encontré otra imagen como esta, que dice: lo que parece un obstáculo puede ser una puerta para que Dios entre. A veces usted va a tener una puerta cerrada en el frente. A veces usted va a pasar delante de algo y usted no se va a dar cuenta que ahí está la puerta de salida. Porque no tenemos la sabiduría para entrarla, porque no tenemos, o encontrarla, no tenemos la guianza de Dios para saber que ahí hay una puerta de salida. ¿Cuántas veces, a veces usted pasa por un versículo bíblico que se expone acá en la iglesia y usted dice: he pasado por ese libro 20 veces y nunca leí ese versículo, ¿a dónde era que estaba? Pero cuando alguien predica acerca de ese versículo, me ha pasado a mí muchas veces, yo digo: bueno, ¿y eso dónde estaba? ¿Cómo es que el hermano lo descubrió y nosotros no pudimos pasar por ahí? Pero a veces en la vida tenemos ese tipo de pruebas y la puerta la tenemos enfrente y no la vemos hasta que encontramos la llave adecuada, hasta que encontramos la guianza adecuada. Y eso que aparentaba ser un obstáculo en su vida se puede convertir en algo así también. Una pared manchada, una pared vieja, una puerta cayéndose, pero al momento de abrir usted puede encontrar un panorama totalmente diferente. Y yo quiero decirle algo, mi hermano, yo quiero decirle algo, mi amigo, si usted nos visita por primera vez esta noche: Cristo es una puerta diferente. Cristo es una puerta en la que usted encontrará eso, un lugar hermoso a donde caminar. Usted va a encontrar una nueva luz, usted va a encontrar algo diferente. Después encontré estas otras, me gustaron mucho. Y dice, si usted no alcanza a ver ahí la letrita: ¿a dónde quieres pasar la eternidad? Escoge tú. Y hay dos puertas ahí. Está una donde está el cielo y está otra donde están unas almas en pena ahí, achicharrándose en el infierno. Hay dos puertas en las cuales ustedes y yo podemos circular. Bueno, gracias, hermano. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. La puerta. Juan capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo hace esta afirmación en el marco de una ilustración que le estaba dando en ese momento en Juan capítulo 10, la parábola del redil. Y él habla un poquito al principio, si ustedes se van un poquito más atrás, y dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y un poco más adelante llegamos hasta el versículo que tenemos como texto base. Entonces, quiero explicarles un poquito de dónde saca el Señor Jesucristo esta ilustración. La puerta. Cuando Él habla de esto en el capítulo 10, tiene dos cosas en la mente. Dos maneras en las que se podía reunir a las ovejas. Había un aprisco comunal, a veces en las ciudades. En el aprisco comunal era cuando los pastores venían con todas sus ovejas, después de pastar por la noche, cuando no era muy tarde, y todos lo iban a depositar a ese aprisco comunal. Era un lugar grandísimo, amurallado, que tenía una sola puerta. Esa puerta era grande, era de hierro, tenía un solo candado o una sola chapa, y había un encargado del aprisco que era el único que tenía esa llave. Entonces usted llegaba con sus 100 o 200 ovejas, entraba al aprisco, las ubicaba en un lugar específico allá adentro y después se iba, el pastor de las ovejas salía. El cuidador cerraba la puerta y echaba llave. Llegaba otro pastor, abrían la puerta, metía sus ovejas al final a otro lugar separado para que no se confundieran, cerraba la puerta y echaba llave. Solo había una persona encargada de tener esa llave, la llave para abrir la puerta de las ovejas. Entonces, al principio, en los primeros versículos de este capítulo 10, dice, porque las ovejas, dice, conocen a su pastor, y solo abre la puerta el que la puede abrir. Entonces, por la mañana, cuando el pastor llegaba a traer a sus ovejas, el encargado de la llave, él se identificaba, por supuesto, el encargado abría la puerta, y él con un silbido, o con un perro ovejero, o como sea, como usted se lo imagine, llamaba a sus ovejas, y las ovejas entendían el llamado de su pastor. Y entonces él podía sacarlas por la puerta del aprisco y se las llevaba a pastar, y eso hacían todo el día. Por la noche hacían lo mismo. En los primeros versículos de ese capítulo, eso es lo que el Señor está describiendo, ese aprisco comunal. Sin embargo, habían otros apriscos que eran a cielo abierto, que era cuando le agarraba la tarde al pastor y no lograba regresar a tiempo, porque las puertas de la ciudad se cerraban a la puesta del sol, porque era muy peligroso tener las puertas abiertas en la oscuridad, porque podían ser invadidos por las otras naciones que estaban alrededor. Entonces el pastor se tenía que quedar en el campo. Por lo tanto, ya habían en los campos algunos lugares cercados, no eran amurallados, sino que eran una cerquita, y en esa cerquita él lograba ver uno que estaba vacío y se metía a ese lugar y ahí metía sus ovejas. Pero ese lugar no tenía puerta. Entonces había un espacio, nada más que eran dos postes por donde pasaban las ovejas, y una vez estaban todas adentro, el pastor tenía la responsabilidad de dormir acurrucado en ese lugar, en ese espacio, para que las ovejas no se salieran por la noche. Y él ahí dormía, o sea, él era la puerta prácticamente, el pastor era la puerta. Yo quiero que usted me vaya siguiendo los pasos, hermano, para que después podamos entender todo lo que estamos hablando. Entonces el pastor se tiraba ahí encima, y si alguien quería salir de ahí, le tenía que pasar encima al pastor, entonces él se daba cuenta y no dejaba salir a las ovejas. De esa segunda ilustración que les estoy hablando, es que el Señor Jesucristo toma el versículo 9 que hemos usado como base. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, él tomaba la ilustración de ser el pastor que está acurrucado en ese espacio a donde las ovejas entraban y salían. Y salían a tomar pastos solo cuando él lo decidía, solo cuando él lo autorizaba, y entraban y estaban a salvo. Ese es el rol del Señor Jesucristo. Eso es lo que él nos ha querido compartir a través de esa frase tan sencilla de decir yo soy la puerta. Ese es el principio de la ilustración que yo quiero que usted reciba en su corazón. Ahora, las puertas en el tiempo antiguo eran lugares muy importantes. Como les digo, todas las ciudades estaban amuralladas, fuertemente amuralladas. Y tenían algunas puertas de acceso. Esas puertas en el tiempo antiguo no eran solo hechas de madera, pues la madera se corroe o la madera se pudre con el tiempo o con las inclemencias del tiempo. Y esto ponía vulnerables a esas zonas. Dicen por aquí los historiadores que las puertas eran los lugares más débiles de los muros que rodeaban las ciudades, entonces eran muy, muy vulnerables. Por lo tanto, las puertas se les hacía un recubrimiento de hierro para que duraran ilimitado. En las puertas de las ciudades había mucha actividad. Por ejemplo, en una de las puertas se vendían caballos, y entonces ahí se le ponía la puerta de los caballos. Ya sabían que ahí había negocio de caballos. En otra de las puertas de la ciudad era la puerta de los pescados. Ahí llegaban todos los pescadores lo que habían pescado ese día, y ahí lo comercializaban. Había otro lugar que era la puerta de las ovejas. Ya sabía todo el que iba ahí que ahí se vendían ovejas, ahí se hacía el trueque de las ovejas. Pero pasaban un montón de cosas ahí en estas puertas. También ahí habían reuniones para asuntos legales. Ahí llegaba el juez. Y entonces usted decía, bueno, nos vemos en tal puerta y ahí vamos a firmar un documento y ahí te voy a vender esta tierra o te voy a hacer una compraventa. Y ahí se reunían. También hacían las reuniones comunales, es decir, cuando había que decir algún decreto, cuando el gobernador quería decirles algo, entonces convocaba la puerta principal de la ciudad y ahí se daba a conocer lo que el rey quería darle a conocer al pueblo. Entonces, la puerta siempre fue un lugar bien importante. Grandes cosas pasaron en la puerta, cosas buenas y cosas malas. Y este es el momento de reconocer a todos mis hermanos Ujieres. Mis hermanos Ujieres están parados en la puerta todo el tiempo. ¿Por qué cree usted que están en la puerta? ¿Por qué no están aquí parados enfrente? Porque la acción está allá, mis hermanos. Allá está el hermano Luisito parado en la puerta, mire. Y entonces él observa todo desde allá. Él está pendiente de quién tiene una necesidad. Él está pendiente si alguien se levanta al baño. Él está pendiente de todo. Lo mismo mis hermanas que están en la puerta. Están ahí para darle a usted la bienvenida. El ministerio de la puerta es muy importante. Ellos están realizando una obra grande para el Señor. Ellos les dan la bienvenida a usted. Si usted viniera acá a la iglesia y no encuentra a nadie en la puerta y tiene que abrir la puerta usted solo y empieza a ver, bueno, ¿es aquí o no será aquí? ¿Será esta puerta o será la otra puerta? ¿Entro por acá o entro por el otro lado? Las personas que están ahí para guiarle están en un lugar clave. Ahí suceden muchas cosas también. Ahí se puede ver cuando alguien ha entrado a hacer desorden a la iglesia, porque sucede. Somos atacados a veces. Y todo eso se ve desde ahí. Entonces es un lugar clave ese lugar. Ahora, ¿para qué tanto platicar acerca de las puertas? Es importante saber el uso de esta ilustración con respecto a Dios. Nosotros, hermanos, como primer punto esta noche, yo quiero hablar acerca de la puerta que ustedes y yo debemos ofrecerle a la gente. Debemos entender a dónde estamos llevando a las personas. Nosotros, como iglesia, como el liderazgo de la iglesia, tenemos el compromiso de poder compartir con ustedes una palabra que venga inspirada por Dios, una palabra que venga respaldada por la Escritura. De manera que podamos a ustedes enseñarles a dónde está la puerta. Yo a usted no lo puedo llevar al cielo. Yo a usted no le puedo perdonar los pecados. Yo a usted no le puedo sanar sus enfermedades. Yo a usted no le puedo cambiar su corazón. Pero Dios sí lo puede hacer. Y yo lo que tengo que enseñarle es el lugar a donde está la puerta para que usted entre y descubra en el Señor todas las maravillas que tiene reservadas para usted. Entonces es mi responsabilidad como cristiano y es su responsabilidad como cristiano poder compartir esa puerta de salvación con todas las personas con las que usted se encuentre. Entonces, yo creo que me acompañe, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 22. En lo que usted llega a Lucas 13, 22 en adelante, porque vamos a leer algunos versículos ahí. Es importante que entendamos el rol de la iglesia. Mientras ustedes y yo no estamos fortalecidos en el Espíritu, mientras ustedes y yo no hemos sido edificados a través de una campaña de ayuno, de conocer la palabra, de estudiar la palabra, va a ser difícil que podamos tener la fuerza, la autoridad y se nos quite el miedo y la pena para poder enseñarle la puerta a las personas. Lucas capítulo 13, versículo 22, dice la Biblia: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los del culto de las seis y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Versículo 30. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¡Qué palabra más dura! ¡Qué palabra más dura! ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo acá en este momento? Van a haber un montón que están en la iglesia, van a haber un montón que llegan los domingos, pero a la hora de las horas no han encontrado la puerta todavía. No saben hacia dónde caminan. ¿Por qué? Porque venimos en automático, venimos sin buscar a Dios realmente, venimos solo porque hay que venir. ¿Qué sé yo? Cualquiera que sea el movimiento, Dios pesa los corazones, Dios sabe. Pero hay una palabra principal en el versículo 24 que dice, esforzaos por entrar a la puerta angosta. Mire, ser cristiano no es fácil, mi hermano. Hermana, ser cristiana no es fácil. Es un desafío. El mundo nos rodea. Usted va caminando y el mundo nos rodea, siempre nos tiene en la mira, siempre quiere que hagamos algo que no debemos hacer. Porque hacer lo malo es súper fácil, en cualquier lugar usted puede encontrar lo malo. Pero hacer lo bueno, ser luz donde usted camina, eso es lo difícil. Entonces nosotros siempre vamos a estar rodeados, pero la palabra dice, esforzaos por entrar en la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Cuántos han venido a la iglesia procurando entrar a la puerta angosta y el zapato les quedó chiquito? No se lo pudieron poner. Y entonces se van al mundo otra vez, echándole la culpa a Dios. Quisieron encontrar bendición en Dios y no lo pudieron hacer. Pues todo esto se llama la puerta angosta. Pero va a llegar un momento en que ustedes y yo nos vamos a ir a la presencia de Dios. Va a llegar un momento en que ustedes y yo nos vamos a reunir con el Padre. Y entonces nos vamos a dar cuenta que Él va a decir, hasta aquí van a entrar. Voy a cerrar la puerta. Y aquellos que se decían cristianos, pero no lo eran de corazón. Aquellos que decían que me amaban, pero que en el secreto no lo hacían. Aquellos que tenían una cara de cristianos, pero detrás, nuestro pastor Lisandro esta mañana habló acerca de los cristianos doble cara. Que enseñamos algo, pero por detrás tenemos tantas cosas que no hemos puesto delante de la presencia de Dios. No es porque seamos perfectos, no es porque seamos santos, no. Tenemos defectos, pero somos con esos defectos delante de la presencia de Dios completos. Así decimos, Señor, aquí estoy, esto es lo que te ofrezco, dame fortaleza para luchar en contra de esto, dame. Y nos esforzamos, que es lo que dice el versículo 24. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido este principio, es el que compartimos con todos. Nosotros decimos, no es fácil ser cristiano, pero es bueno. Acércate, busca a Dios y empezamos a compartir esa palabra con alguien más y empezamos a invitar a la gente a la iglesia y estamos nosotros vendiendo la puerta angosta y le decimos, vaya y busque la puerta angosta, yo le voy a enseñar allá donde queda, no lo puedo llevar ahí o no lo puedo meter ahí, pero usted va a encontrar esa puerta angosta y entre por ahí. Y eso es lo que es la responsabilidad de todo creyente, la puerta que ustedes y yo vamos a ofrecer. Tengo otro ejemplo en la Biblia acerca de esto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14, versículos del 24 en adelante. Hechos 14, 24 en adelante. Dice la Biblia, me gusta esta porción porque da tanta información geográfica que aquí no hay mucho de dónde perderse con respecto a lo que estaba haciendo el apóstol en este momento. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Dios es el que abre la puerta. Ve usted, ahí lo dice claramente. ¿Cómo cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios, por supuesto, había abierto la puerta de la fe a los gentiles? Pero ellos estaban cumpliendo con su propósito. Los apóstoles andaban en todas esas ciudades. Y usted va a decir, qué bonito, bien rico, todo como andan viajando, ¿verdad? Por todas esas ciudades súper conocidas como Pisidia. Dicen que es bien bonito. Panfilia, hermoso. Pergue, usted tiene que ir a Pergue, viera qué hoteles los que hay ahí. Atalía, viera qué lindo es ahí. Y Panfilia, no se diga. Antioquía, Si usted es colombiano, lo mencionaría Antioquia, porque así le dicen ellos allá a una parte de su pueblo. Entonces, usted debe haber dicho, ah, qué bonito se la pasaban viajando aquellos, igual que los pilotos, dice usted. Ah, sí, pues yo le voy a contar que a veces los pilotos llegan a esos lugares y no conocen nada. Solo llegan y ven el aeropuerto y dicen, ¿qué tal es Roma? Bien lindo el aeropuerto. Ah, precioso. ¿Y qué tal el Arco del Triunfo? Pues lo vi en una foto ahí en el aeropuerto. ¿Y qué tal la Torre Eiffel? Pues también la vi en el aeropuerto, o cuando ya había despegado la vi que estaba allá abajo. Porque a veces dice uno, qué bonito que la viajadera, y a veces en el corre-corre no podemos ver nada más que el aeropuerto, la pista y todo eso se parece en todas partes del mundo. Pero bueno, volviendo a esto, usted diría, bueno, qué bonito, andaban ellos visitando ciudad a ciudad y andaban disfrutando de vacaciones. Pues no, habían sido encomendados a la gracia de Dios, dice la palabra. Habían sido encomendados. Ustedes, mis hermanos, y yo, hemos sido encomendados para poder enseñarle a los demás a dónde está la puerta. Usted no se la puede abrir, así lo dice la Biblia. Pero yo tengo que llevarlos a donde está la puerta. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos de aquí se congregan en grupos familiares durante los jueves o durante la semana? A ver, levante la mano, por favor. Hay bastantes, mire. Gloria a Dios. 50%. Necesitamos más gente que se congregue en los grupos familiares. ¿Por qué? Porque en los grupos familiares también se les lleva a las personas a las puertas. Se les enseña. Se les dice. Los ministerios, los días sábados a las 7 de la mañana se reúnen todos los hombres acá, solo hombres, hablando cosas de hombres, problemas de hombres, inquietudes de hombres, desayunando como hombres, así grandote, bastante desayuno, lleno de colesterol y toda la cosa, hermano, nada que... Mire, ¿usted quiere coca de dieta? Le dicen a un hombre. No, mírenme, coca de la otra, la que mata. Mire, ¿quiere azúcar de la normal o azúcar de dieta? No, a mí no me ande con azúcar de la buena, de caña de azúcar de aquí, salvadoreña. Así de ese tiempo. Así son los desayunos de hombres, hablando cosas de hombres. Y ahí vienen los hombres. ¿Y qué es lo que hacemos ahí en los desayunos de hombres? Les enseñamos las puertas, a dónde están. Para que cada uno de ustedes vaya y la toque, toque la puerta. ¿Por qué? Porque dice, Dios será el que abre las puertas a los gentiles. Entonces usted y yo debemos cumplir con nuestra misión de llevar a las personas para que toquen las puertas, así como las vimos en estas imágenes que les mostré, y que ellos encuentren la gloria de Dios. Váyase conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios 16. Aquí tenemos otra historia acerca del trabajo de la iglesia, de cómo debemos nosotros anunciar la puerta de Dios. 1 Corintios 16, versículos del 5 en adelante. Dice la Biblia, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La visión del apóstol Pablo con respecto a esta gente, la visión del apóstol Pablo con respecto a la predicación de la palabra, era firme. Andaba otra vez viajando, ahora andaba en Macedonia, y tenía que pasar a Éfeso, y tenía que quedarse en otro lugar, y hay cosas especiales que ver ahí, porque dice, tengo que pasar, podría ser que me quede con vosotros, aunque pase el invierno, para que me encaminéis. La palabra encaminar acá significa para que me patrocinen el viaje a Éfeso. Encaminar significaba darle todo lo necesario para que él iniciara su viaje, darle comida, darle vestido, darle pan, darle zapatos y todo, para de manera que él no tuviera ninguna necesidad en ese viaje que iba a emprender. Entonces él buscaba que esta iglesia en Macedonia pudiera tenerle todo lo necesario para que él pudiera proseguir el trabajo de Dios. Sin embargo, la visión de él estaba trazada y dice, hay una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Donde quiera que usted llegue a proponer la puerta de Dios, va a encontrar adversarios. Va a encontrar gente que está en contra de su iniciativa. Va a encontrar gente que le va a querer serruchar el piso. Y van a decir, este que viene aquí a hacer desorden, y este que viene aquí a querer imponer sus reglas. Y lo van a hacer ver a usted como ridículo o como ridícula. Y lo van a hacer a usted ver como extraño o como extraña. Pero es ahí donde nosotros tenemos que confiar en que estamos en ese lugar, enviados por Dios para mostrarle la puerta de salida a las personas que lo necesitan. Pero una vez que usted es el ridículo, una vez que usted fue el raro, cuando esa gente tiene problemas, qué casualidad que buscan al ridículo y al raro para pedir un consejo, ¿sí o no? Así en calladito, calladito, así como aquel fariseo se escabulló por la noche para ir a entrevistarse con Jesucristo para que nadie lo viera. Así está usted en su trabajo y de repente se le acerca a alguien y le dice, necesito hablar contigo. Y usted, ¿qué? Necesito hablar contigo, tomarme un café cuando vos puedas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Que te querés hablar? ¿Querés hablar conmigo? Pero en mi casa, para que nadie nos vea. Porque si no, después van a decir que con un aleluya me ha visto tomando un café. Y así son, hermanos. Y empiezan a buscar la oportunidad. Pero de repente están sentados con usted escuchando un consejo. El consejo inspirado del Señor. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Y dice, gran puerta se me ha abierto ahí, pero van a haber muchos adversarios. Él ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía que lo iban a perseguir, ya sabía que lo iban a querer matar, ya sabía que lo iban a querer meter preso. Pero aún así, la puerta tenía que ser predicada. El lugar en donde la persona se iba a encontrar con Dios. ¿Se acuerdan ustedes esa ilustración? Yo les decía hace un rato, ahí se vendían peces, se vendían ovejas, se vendían caballos, ahí se hacían trueques, se reunía el pueblo. Pues a ese lugar es a donde usted y yo debemos llevar a las personas que no conocen la palabra de Dios. Hasta ahí, a ese lugar. Porque ahí se abrirá la puerta y el Señor va a salir y Él va a hacer el trueque con ellos. Y va a entrar y les enseñará los pastos. Y les enseñará esas cosas bellas que Cristo le compartió a usted y a mí. Lo que nos ha enseñado hasta hoy el Señor, nosotros también tenemos que enseñárselos a ellos. Entonces, le voy a contar una historia. Un testimonio personal. Estábamos recién convertidos. Teníamos un año o dos quizás de habernos convertido. Y en la parte de la familia de mi madre, que hoy está aquí para la gloria del Señor, Dios te bendiga, madre. En la parte de la familia de mi madre había mucha resistencia con respecto a nosotros habernos cambiado de religión. Y entonces había ataques y habían bromas y habían algunas cosas que no eran muy bien vistas por ellos. Entonces, pues poco a poco el Señor nos fue abriendo espacios y hasta que nos llevó a una puerta un día. Y resulta que a mi abuela, madre de mi madre, le dio un cáncer en la matriz y en todo el equipo profesional que las señoras tienen para poder traer vida al mundo. Y entonces pasó un tiempo muy mal, pero la sostenían. Ahí la estaban sosteniendo los médicos, pero no la querían operar porque ella tenía una condición que le había querido dar un derrame cerebral y que era contraproducente poderla operar. Entonces lo querían manejar a través de quimioterapias y todo lo que ustedes ya conocen. Pues de repente les llamó la atención que mi abuela presentó un flujo de sangre y era intenso el flujo de sangre y era bastante, fue bien prolongado, habían varios días y eso no se le quitaba. Entonces había atendido al médico y el médico le había dicho que ni modo, tenía que operarla. Con todos los riesgos que eso iba a llevar, pero que había que operarla porque si no, pues ella se iba a ir en sangre. Entonces le digo yo a mi madre, haceme un favor, decile a la abuela que si quiere, puedo llegar a orar por ella, no hay ninguna presión, pero que si ella me da un tiempecito, yo quisiera llegar a orar por ella. Hermanos, les digo que estábamos muy tiernos en esto del conocimiento de Dios, un par de años en esto, y para sorpresa mía, la abuela dijo que sí, que podíamos llegar y podíamos orar por ella. Entonces me preparé, oré, y todavía le digo a un gran hermano y amigo, Eduardo Barrientos, le digo, hermano, acompáñame porque yo solo no me voy a meter ahí. Y eso que era la casa de mis abuelos, pero uno sentía la oposición. Entonces digo, el Señor, yo necesito un alero aquí para que esté detrás de mí, orando por mí en lo que vamos a hacer. Y entramos a la casa de la abuela, y me senté con ella en la sala, y yo veía que mi abuelo pasaba, con cara de pocos amigos, así caminaba por el pasillo y me veía y seguía caminando y regresaba para ver qué era lo que yo estaba hablando con ella. Pero le digo, ¿sabe qué, nona? Así le decíamos a ella, nona, tráigame su Biblia, quiero leerle algo que está ahí en su Biblia. Y entonces ella me llevó su Biblia y le digo, ¿usted ha escuchado acerca de la mujer de flujo de sangre? ¿Ha escuchado acerca de la historia de esta mujer? Y se quedó callada y me dice, no, nunca le he oído. ¿Y qué pasó? Le digo, con los estudios bíblicos. ¿Y qué pasó? Le digo, cuando se reúne con sus amigas ahí a rezar y esto. Y todo. ¿Me han enseñado esa parte de la Biblia? No, me dijo. Entonces, el Señor nos puso y le leímos la parte en donde llega la mujer del flujo de sangre y toca el borde del manto del Señor. Entonces estábamos platicando acerca de eso y le hicimos una medio prédica ahí rudimentaria en ese tiempo de lo que eso significaba, ese paso de fe significaba. Y yo le digo, bueno, esa mujer necesitó fe para llegar ahí. Le digo yo, ¿por qué no demostramos al Señor la fe a través de una sencilla oración en donde usted le va a abrir su corazón y lo va a recibir como Señor y Salvador? Y hablamos acerca de Romanos 19 y todo el equipo que teníamos ahí bien entrenado de evangelismo y empezamos a poner el plan de salvación y la abuela dijo, sí, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo creo que el abuelo pasaba por ahí, se quedó sin respiración en ese momento y de ahí siguió el abuelo caminando a ver qué pasaba. Y oramos por ella y recibió a Cristo ese día la abuela. Las barreras que habían se estaban cayendo, los muros que estaban construidos estaban cayendo hasta el suelo en ese momento, ladrillo por ladrillo, se estaba resquebrajando por la mitad, porque la palabra de Dios había entrado. Habíamos llegado a ese lugar para llevar a la abuela a la puerta, para que el Señor hiciera el resto. Acto seguido le digo, ahí mismo en su Biblia, abuela, le digo, mire, en el versículo 5 de la epístola a Santiago dice que si los ancianos oraren por los enfermos, estos serán sanados y sus pecados les serán perdonados. Yo no veo otro anciano aquí, le digo, de la iglesia. Así que voy a tomar el rol de anciano, le dije. ¿Y me permite orar por usted? Y ahí dice, le digo, que hay que ungirla con aceite. El aceite no es una pócima sanadora. El aceite es nada más una ilustración de lo que es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, me voy a echar un poco de aceite. Le dije, ¿y me permite orar por usted? Y ella dijo, sí, ore por mí. Y entonces oramos por la abuela y todos bien contentos y bien felices. Había recibido a Cristo y había permitido que orara por ella. El puente se había tirado, la puerta se había abierto, el Señor Jesucristo había salido y le estaba mostrando en ese momento los pastos verdes. Una tía tenía que llegar en ese momento a recoger a la abuela para irle a hacer un examen del corazón, un electrocardiograma, preparándola para la operación del día siguiente. La tía no llegó. Qué cosa, ¿verdad? La tía no llegó. Entonces le digo, abuela, me ofrezco. Yo la puedo llevar a donde el médico, vamos. Y entonces subí a la abuela al carro, con el abuelo también se subió al carro, y mi amigo, y vámonos para donde el doctor. Llegamos ahí, le hacen el electrocardiograma, nosotros nos quedamos en la sala de espera, sale la abuela con cara de sorpresa, y sale el abuelo bien enojado, se me quedó viendo y me dijo, tiene el corazón inflamado y no la pueden operar mañana, explícame por qué. Y yo qué sé, le dije, si yo solo oré por ella, sí, pero vos viniste a orar por ella y hoy tiene el corazón así inflamado, me dijo, la culpa es tuya. Pero ella estaba tranquila. Y entonces le dije, bueno, ¿yo qué sé? Pregúntenle a Dios. Señor, ¿qué pasó? Le dije yo, ¿cómo fue esto? Explícame que no hice bien. Claro, estábamos nada más haciendo el trabajo de exponerlos a la puerta de Dios. Pero al día siguiente, imagínense ustedes, no fue operada, por supuesto, no entró al quirófano porque tenía el corazón inflamado. Y como en la tarde, no sé a qué horas, recibo una llamada de ella. Y me dice, hijo, ni una gota de sangre más. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ni una gota de sangre más. ¿Por qué le inflamó el corazón el Señor ese día? Quiero que te des cuenta de quién es el Dios de tu vida. No vas a pasar por la mesa, no vas a pasar por el quirófano. Te voy a demostrar el poder de Dios. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? ¿Sanamos a la abuela? No, hermano. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Le cerramos el grifo para que no le saliera más sangre? No hicimos eso. Ustedes y yo lo que hacemos fue exponerle a la puerta. El Señor abrió la puerta y el Señor decidió bendecirla en el nombre de Jesús. ¿Y el abuelo? Meses más tarde recibo una llamada del abuelo. Hola, porque habla bien fuerte el abuelo. Hola, hijo. ¿Qué tal? No, ¿cómo está? Con un gran dolor aquí en la espalda, no podía venir a orar por mí. ¡Gloria a Dios! Hermanos, llevamos a la puerta. Dios abre la puerta y la gente empieza a entrar y entrar y entrar. ¡Abra la puerta! Lleve la gente a la puerta. El Señor la va a abrir. Y entran y entran y entran. Y ahí se empezó a abrir todas las oportunidades para que la familia empezara a darse cuenta que hay Dios en Israel, que hay un Dios sanador, que hay un Dios grande, que es Jehová de los ejércitos, el único, el poderoso, el glorioso. Pero hay que llevarlos a la puerta para que ellos entiendan y vean con sus propios ojos la gloria de Dios. Igual que Lázaro, mi abuela murió meses o años más tarde, no lo recuerdo. Igual que Lázaro fue resucitado, pero murió después. Ella llegó, pero ¿sabe cuál es la convicción que hay en mi corazón? Que en este momento está danzando con Dios, en su presencia. Allá está, allá feliz la abuela, mire, sin nada que darse dolores ni nada de eso. ¿Por qué? Porque presentamos la puerta del Señor. Ok, La siguiente puerta que yo quiero compartir con ustedes es la puerta de salida a las crisis. Hay puertas de salida a su crisis. Cuando uno está algo atontado por los impactos que hay o por lo que está sucediendo en nuestra vida, uno le pasa de largo a las puertas y no las ve. Cuando usted está en un terremoto, en medio de un terremoto, y usted quiere salir corriendo por un lado y por el otro, usted primero da una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, hasta que ubica dónde está la puerta y entonces sale. Cuando se ha ido la luz, los niños pequeños, se va la luz por la noche y empiezan a gritar que dónde está mamá, dónde está mamá, no ven nada, chocan por aquí, chocan por allá, hasta que encuentran la puerta y salen. Lo mismo sucede con los seres humanos cuando estamos pasando una crisis. Empezamos a tocar por todos lados, a ver a dónde está la puerta de salida y no la encontramos. Y entonces empezamos a quejarnos con Dios y le decimos, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué me haces pasar esto, Señor? ¿Y por qué querés que yo sufra de esta forma, Señor? ¿Y dónde está la puerta? ¿Y dónde está la puerta de salida? ¿Y dónde está la puerta de salida? Pero hay una promesa de Dios para todos nosotros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Poderosa palabra de Dios para usted, si está sudando la prueba, si está desesperado por la prueba. Poderosa palabra. 1 Corintios 10, 13, dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cosas interesantes que podemos analizar en este versículo. Lo primero es, no os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación viene de un vocablo griego que es preisasmos, y significa prueba. Prueba o tentación, tiene los dos significados. Una tentación, pues, en algo que a usted le llega para que usted caiga en pecado. Y una prueba es algo que usted está viviendo en este momento como prueba de su fe. Pero esa palabra preisasmo se puede usar para las dos. Por eso es que esta traducción dice ninguna tentación. Pero realmente también es una prueba de vida que usted está viviendo. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que dará conjuntamente con la tentación, con la prueba, la salida. La palabra salida viene de un vocablo griego, ekbasis, que significa una ruta de escape, una puerta de salida, una puerta de escape, una puerta de emergencia, para que ustedes y yo podamos soportar. Dios siempre la pone en algún lugar. Ahí dice la Biblia, debe estar en algún lugar. Pero tenemos que llegar a esa puerta de salida. Y esa puerta de salida nos la va a enseñar el Señor. Por eso tenemos que ir y orar con sabiduría. Debemos llegar a la presencia de Dios y decirle, ok, Señor, estoy tocando acá, ¿dónde está? Pero en algún lugar, Dios le va a dar a usted la sabiduría necesaria. Dios le va a abrir los ojos para que usted pueda encontrar la puerta de salida, para que pueda soportar su prueba. Es una promesa de Dios y Dios se lo va a hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para lograr encontrar esa puerta de salida? ¿En qué debemos andar? ¿En qué anda usted? El otro día me preguntaba un hermano predicador de Costa Rica, el país de Costa Rica. Nos encontramos en el aeropuerto. Él es piloto y es predicador también. Entonces nos identificamos al 100% en muchas de las cosas. Íbamos caminando por el pasillo del aeropuerto y me dice, ¿y en qué andas, hermano? Bueno, en un avión, le digo, en un A320, ¿por qué? No, me dice, ¿en qué andas? ¿En qué elevación andas con Dios? ¿Cuál es el mensaje que andas en el corazón? Y entonces había un mensaje que el Señor me había puesto y lo empecé a compartir con él en ese momento. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿en qué andamos? ¿En qué andamos cuando andamos buscando la puerta de Dios? ¿Andamos en la voluntad de Dios, sí o no? Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículos 17 al 29. Si usted anda en el centro de la voluntad de Dios, como hemos hablado en el último mes, que es el mejor lugar para estar, usted va a ver cosas maravillosas y sobrenaturales, cosas que pasan, puertas que se abren, que usted ni siquiera tenía idea que se podían hacer. En Hechos capítulo 5, versículos 17 al 19, encontramos una muy curiosa historia acerca de los apóstoles siendo perseguidos y apresados por el sumo sacerdote y su equipo de trabajo. Y ahí pasa algo bien sobrenatural. Yo creo que vamos a los detalles, ustedes y yo, de cómo sucede lo que sucede y por qué sucede. Hechos 5:17 dice la Biblia. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Punto y coma. Ahí vamos a hacer la primera pausa para saber quiénes son todos estos que están reunidos ahí. El sumo sacerdote, pues ustedes ya saben, era el líder religioso máximo del pueblo de Israel en ese momento. y era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y él tenía un equipo de trabajo conformado por varios movimientos religiosos de la época, de acuerdo a los que eran más fuertes o eran menos fuertes. Generalmente, este equipo de trabajo del sumo sacerdote compartía a dos personas con corrientes filosóficas bien contrarias: los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, que creían que el alma se moría en el momento, al momento que la persona moría y se quedaba, no había, el alma no iba a la presencia de Dios, y tenían unas creencias bien firmes con respecto a ese tipo de cosas. Entonces luchaban todo el tiempo con el otro equipo que estaba ahí, o con el otro movimiento religioso, que eran los fariseos. Los fariseos sí creían que al morir la persona iba a la presencia de Dios, sí creían en la resurrección en el día postrero. Los saduceos no. Entonces se daban duro entre ellos, pero como ambos eran mayoría en la ciudad, en la nación, entonces tenían que estar en la junta directiva de la jerarquía religiosa. Entonces el sumo sacerdote en esta oportunidad andaba con la secta de los saduceos, y se llenaron de celos porque obviamente los apóstoles de Jesucristo predicaban la resurrección de los muertos a través de la fe en Jesucristo, y obviamente se predicaba de que ellos al morir iban a ir a la presencia de Dios, y por eso era en contra de los saduceos por completo. Los saduceos saltaron y dijeron: ¿cómo es posible que estos anden predicando estas cosas? Le llenaron la cabeza y los oídos de esas doctrinas al sumo sacerdote, y estos reaccionan y empiezan a perseguirlos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si usted quiere que el Señor le llegue a abrir la puerta de su cárcel, el Señor le va a mandar una tarea específica, que en este caso fue: id y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Me encanta esa frase. Las palabras de esta vida. ¿Quién es el dador de la vida? Jesucristo. ¿Y qué era lo que los apóstoles tenían que hacer en ese momento? Es llevar al pueblo delante de la puerta. Entonces, ellos estaban presos. Vea usted la imagen, por favor. Habían sido capturados, estaban presos en la cárcel pública, habían puesto cerrojos a las puertas, candados, cadenas, y habían puesto dos guardias delante de la puerta. Y entra un ángel del Señor, y abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó. Imagínense el ruido que hacían esas puertas, de puro hierro, algo corroídas, viejas, con un montón de cadenas. Nadie puede hacer eso en silencio. Nadie hubiera podido abrir esas puertas en silencio sin que nadie se diera cuenta. Nadie podía sacar a esa cantidad de hombres de una cárcel pública sin que nadie lo notara. Nadie. Sin embargo, entró este ángel y de una manera gloriosa, milagrosa y maravillosa, saca a todos estos hombres de la cárcel sin hacer ruido alguno. Pero no solo eso, sino que les dio unas instrucciones, se quedó parado delante de ellos y les dijo: pero ¿saben qué? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Versículo 21, se fueron a dormir a su casa, los apóstoles llegaron, platicaron con sus esposas, comieron unos frijolitos por la noche, se fueron a dormir tranquilamente. Y al día siguiente, en el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Los habían metido presos por andar predicando el camino de Dios, por andar llevando a la gente hasta la puerta. Y ellos se dieron cuenta, fueron presos, cayeron presos. Mire, ser cristiano no es fácil. Se lo dije hace un rato. Ser cristiano no es fácil. Corremos riesgos. Pero el riesgo vale la pena cuando se predica la palabra del Señor Jesucristo. El riesgo vale la pena cuando me llevan preso y yo sé que el Señor a medianoche me va a llegar a sacar. Eso es seguridad, que Dios va a llegar a mi vida y va a abrir las puertas necesarias para que yo salga como que soy un campeón delante de todo el mundo. Y al día siguiente estar aquí parado otra vez con un micrófono predicando la palabra de Dios. Cuando hacemos las cosas correctas, por supuesto. Cuando hacemos las cosas incorrectas, cuando hemos andado en el bajo mundo, cuando hemos andado en la oscuridad, el Señor, le aseguro, nos va a dejar un rato ahí para que aprendamos también. Y allá adentro también nosotros tenemos que llevar a nuestros compañeros de celda delante de la puerta de Dios. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, por eso empecé esta, la intervención con este versículo o esta porción de la Escritura, con la voluntad de Dios. Una vez usted ande en la voluntad de Dios, el Señor va a abrir todas sus puertas. Sigamos viendo lo que pasó. El versículo 22 dice: pero cuando llegaron los alguaciles, entre tanto vinieron el sumo sacerdote, versículo 21, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, es decir, los saduceos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Es decir, el día siguiente por la mañana se reúne todo el concilio. ¿Quiénes eran el concilio? Un representante de cada tribu de Israel. 12 representantes, 12 príncipes, les decían en esa época. Aparte de eso, estaban todos los encargados de la parte religiosa, los fariseos y los saduceos. Y todos estaban reunidos y dice: bueno, mire, es que tenemos unos presos allá que andan predicando junto a Jesucristo. Ahí están en la cárcel pública. Y es que ellos estaban predicando en la sinagoga bien felices. Nadie sabía hasta ese momento de la mañana, en horas de oficina, que ellos ya habían salido. Entonces dice, les enviaron, dice, a todos los ancianos de los hijos de rey, enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Tráiganlos, vayan a traerlos para que aquí vengan a comparecer ante nosotros. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie en las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué pasó? Me encanta. Me encanta cuando el Señor se para delante de Satanás y le hace una mueca. Me encanta, hermano. Cuando llega delante de los hombres, los burla, le saca la vuelta, juega mica con ellos. Me fascina. Ellos estaban reunidos, imagínense, muy pomposos. Estaban cobrando la dieta, mis hermanos. Porque no era de gratis esa reunión. Tenían su comidita y habían mandado a traer un buffet para poder almorzar ese día, para poder entrevistar a esos presos. Y de repente no hay nada. Y empiezan a revisar, mandan a los peritos a tomar huellas digitales a las puertas esas para ver quiénes habían tocado esos cerrojos. Pero los ángeles no tienen huellas digitales. No encontraron nada. Y dijeron: alguien tiene que haber falseado el candado de esta cárcel. Y empezaron a ver y el candado estaba como nuevo. No había sucedido nada. Le dieron una regañada que mi educación no me permite decir las palabras que le dijeron a los pobres guardias que estaban en la puerta. Imagínese usted lo que le dijeron. Y los guardias aseguraban, y dice: aquí no ha pasado nadie, no hay nadie. Entraron a la celda y la celda no tenía ventanas, no había un túnel que habían cavado ellos con una cucharita, no había nada en esa cárcel. Sencillamente, el Señor había entrado y salido con ellos. Usted no me pregunte cómo lo hizo, pero Dios hace cosas maravillosas delante de aquellos que le sirven, delante de aquellos que predican la palabra, delante de aquellos que están en el centro de su voluntad. Sigámonos burlando un poco de estos señores. Diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ah, hicieron una pausa y dicen: esto se está poniendo peludo. La cosa aquí está delicada. Estos algo tienen. Sigamos. Entonces, versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo. Viniendo uno, ¿se acuerdan ustedes de los extras de Dios? Pues hay un extra ahí. ¿Quién era este chambroso que llegó a contarle a la gente allá que él había oído que en la sinagoga ya estaban predicando a aquellos? Pero no sé, él llegó, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¡Ja! ¿Usted cree que los van a tocar? Después que salieron de ahí, sin abrir las puertas, sin tocar los candados, sin que los vieran los guardias, ¿usted cree que llegaron a traerlos a la fuerza? ¿Qué cree usted que dijeron esos guardias? No, Dios guardia, ni los toco. Me apachurran, no puedo ni siquiera tocarlo, Señor. ¿Y cómo hicieron? Entonces, ha de haber llegado el jefe de los alguaciles y les ha de haber dicho: tengan a bien acompañarnos, por favor, porque el Señor sumo sacerdote quiere entrevistarse con ustedes. Tiene algunas preguntitas que hacerles. Qué bonito le salió el escape de anoche, pero no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque en ese momento la sinagoga estaba full, mis hermanos. Full, estaba llena. Todo el mundo quería oír el testimonio. Estaban ellos contando el testimonio de cómo un ángel los había sacado de la cárcel. ¿Creen ustedes que no había estado full? Más que un culto el 24 de diciembre aquí, mis hermanos. No cabía un alma. Todo el mundo quería oír. Entonces dijeron ellos: bueno, imagínate, nos llevamos presos con violencia, nos matan todos estos. Así que despacito, dice la Biblia, entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Suavecito, hermano, suavecito. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre que era Jesucristo. Versículo 29, esa es la respuesta del verdadero cristiano. Esa es la respuesta del cristiano que no es temeroso. Estaba delante del sumo sacerdote, delante de todas las autoridades de la nación, y encima de eso ahí estaba el ejército. Y él responde: Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estando en la voluntad de Dios, el Señor abrirá las puertas de la cárcel, del problema financiero, de la enfermedad, de lo que usted quiera. Esté en medio de la voluntad de Dios, haciendo lo que a Dios le gusta, y las puertas serán abiertas delante de sus ojos con un milagro sobrenatural, y usted se va a quedar con la boca abierta, y lo único que va a poder decir es gloria a Dios, porque lo demás no tiene explicación. Ok. La última puerta que quiero compartir con ustedes es la más importante de todas, y es la puerta de la salvación. Hemos hablado acerca de llevar a las personas a la puerta donde pueden encontrarse con Dios. Hemos hablado con ustedes acerca de hacer el proceso de empujar a la gente, de predicarles. Hemos también hablado acerca de la puerta que sale de la crisis, que es la puerta nuestra, que tenemos que encontrar a través de la unción y de vivir en una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la puerta más importante de todas, el umbral trascendental en la vida del ser humano, es la puerta de la salvación. Tengo chorrocientos versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes acerca de la puerta de la salvación. Vaya conmigo primero, Mateo 7:13. Mateo 7:13 es un desafío para todo el ser humano que ahora recién está escuchando por primera vez a Jesús. Es el desafío para el cristiano que ya está caminando con Jesús, pero que le gusta la vida cómoda. Sí, habemos cristianos cómodos. Venimos, nos sentamos, solo vemos, oímos y nos vamos, y ya. Pero para el cristiano que busca de Dios, para el cristiano que quiere pasar a la siguiente puerta que Dios tiene por ahí adentro, Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De esta puerta se trata también de los conocimientos, o del impulso, o del crecimiento espiritual de la iglesia cristiana. Porque usted entró por la puerta estrecha, vino aquí, se sentó, y le cerraron la puerta y no se ha dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque sencillamente se acomodó, le gustó lo fácil. Pero para lograrse mantener en el camino angosto, espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Es un camino. Después que se abra la puerta donde usted ha entrado a través de la fe en Jesucristo, el caminito se hace angostito y hay que mantenerse ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, buscar, porque dice la Biblia, pocos son los que hayan esa puerta angostita. No es fácil ser cristiano. Insisto una vez más, no es fácil ser cristiano. La puerta es bien angostita. Hay que entrar así medio de ladito, porque si no, no pasa, mi hermano. Y hay que buscar exactamente dónde está esa puerta para no meterse en la puerta equivocada. Estuve en un viaje y fuimos a un parque temático cristiano con unos compañeros, y de repente íbamos a entrar al baño, pero el lugar era así como bien ostentoso, bien grande, y tenía un montón de rótulos por todas partes y espejos y cosas extrañas. Y bueno, yo quiero ir al baño. Y entramos al baño, mi amigo y yo, mi compañero y yo, y entramos al baño y nos quedamos, ¿verdad? Y los mijitorios, ¿a dónde están en este baño? Y paramos los dos. ¿No será que estamos en el baño de las mujeres? Salgamos a ver, abrimos la puerta. Efectivamente, había una señora dibujada en el baño, así que nos fuimos para el otro baño. Nos parecía algo raro, nos metimos a la puerta equivocada, mis hermanos. Es muy sencillo confundirse de puerta, porque el pecado nos pone las cosas tan dulces, que nos dice, sí, mira, no pagues impuestos y vas a ver qué viene, si yo te va a bendecir con este negocio. La puerta equivocada, no se meta en el baño de las mujeres. Hermano, si no ve mijitorio en un baño es porque no es el suyo, váyase al otro. Y entonces ahí nos salimos corriendo, nos pasamos a la otra puerta. Nos podemos confundir. El mundo nos dibuja las cosas tan bonitas que aparecen celestiales, pero no son celestiales. Mateo 2:10, un poquito más atrás, ahí donde usted está. Mateo 2, versículo 10. En esta porción, muy conocida por ustedes y por mí, se hablan acerca de aquellas esposas, o más bien las prometidas que estaban esperando al esposo. Eran 10 de ellas. 5 de ellas eran unas grandes relajas, desordenadas, no hacían la cama por la mañana, se bañaban hasta como a las 2 de la tarde, no se cepillaban los dientes, cocinaban feo. Así como cualquier cristiano así del montón, ¿verdad? De los que no vienen a las 6. Y estaban las otras 5 que se levantaban tempranito, iban a traer el agua al pozo, llegaban, ya tenían las camas bien armaditas, las lámparas siempre estaban llenas de aceite y hacían una comida deliciosa. Y entonces de repente anunciaron que el marido ya iba a venir, el prometido, estaba muy cerca de ahí. Y entonces empezaron en el corre-corre por aquí, el corre-corre por allá, hay que limpiar, hay que dejar todo bien bonito, hay que dejar todo limpio porque el prometido ya viene y nos vamos a casar con él y entonces él tiene que encontrar todo bien. Y de repente las 5 relajas se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas y que había que irlo a traer. Pero se gastaron la plata también porque aparte no ahorraban nada. Bueno, las señoras así son. Pero bueno, todo se lo gastaban. Habían ido al mall en la mañana y se habían quedado sin dinero las hermanas. Entonces, no tenían plata. Entonces, llegan donde las 5, que eran bien honradas y honestas, y le dicen, mira, ¿por qué no nos regalas la mitad de tu aceite en lo que viene el marido? Y las 5 honestas le dijeron, no, el aceite es mío. Yo no puedo regalar mi aceite. Yo no puedo venir a la par suya y tocarle la cabeza y decirle, en el nombre de Jesús, vos vas a ser bendecido en este momento, la unción de Cristo. No es mío. El aceite es de Dios, la unción es de Dios. Por eso siempre dejamos claro aquí cuando tenemos momentos de ministración, ponga la mano el predicador o no ponga la mano sobre su cabeza, eso es lo de menos. Que la ponga Jesucristo, el sanador, el servidor, el que da el poder, la autoridad, el que derrama el aceite sobre su vida. Entonces, estas mujeres sabían que no podían dar el aceite. Le dijeron, no podemos dar el aceite. Vayan ustedes a comprar, vayan a pedirle a alguien, vayan a romper el cochinito, saquen las monedas que tienen y vayan a comprar su aceite. Entonces las 5 vagas salieron de la casa, cerraron la puerta y las 5 que estaban listas con el aceite lleno se quedaron dentro de la casa. Mateo 2:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y ¿qué dice esa frase final? Y se cerró la puerta. ¡Y! Se quedaron afuera por relajas. Las 5 que se habían portado bien encontraron al esposo, estaban preparadas, entraron a las bodas y se cerró la puerta y nadie más entró. Mis hermanos, ustedes y yo hemos hablado mucho del momento en que va a venir la nube a traer al culto de las 6. Se van a abrir las puertezotas de par en par del cielo el día que el Señor venga a interrumpir las actividades del mundo y se va a llevar a un gran porcentaje de seres humanos que han creído en él y de repente vamos a desaparecer. Pero el que no logró meterse, el que no guardó el aceite, el que se decía cristiano pero no crecía, el que se decía cristiano pero no adoraba, el que se decía cristiano pero venía cómodamente, relajo, así como estas 5 esposas, se nos queda en el primer viaje. Y solo se van a ir aquellos que tengan llenito su aceite. El recipiente del aceite debe estar lleno. Por eso la insistencia de su iglesia, por eso la insistencia en el 2014, tenemos que alcanzar niveles espirituales insospechados, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar listos para Él. Juan capítulo 10, versículo 9, que es el texto base del que hemos platicado, ahora usted y yo lo podemos entender un poco más claro. Juan 10, 9, esa puerta que se cerró en la cara de las 5 relajas era la puerta que lleva a Jesucristo, y la puerta de Jesucristo, dice Juan 10:9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá al otro lado, obviamente, y hallará pastos. Usted entra, no se va a quedar parado a media puerta, no se va a quedar parado viendo el dintel, viendo la mocheta, viendo la chambrana, va a pasar al otro lado, y saldrá, y cuando llegue ahí encontrará los pastos que usted necesita. Ahora, voy a terminar con esto que es bien interesante. Para poder entrar a esa puerta de Jesucristo, se necesita una llave. Las llaves las tiene Jesús, solo Él las puede manejar. Él las anda en su llavero aquí metido en la bolsa. Y Él va a llegar y va a abrir la puerta para que usted entre tranquilamente al trono de la gracia y que usted se pueda ir con Él en la primera visita del Señor a la tierra. Pero, ¿dónde puedo encontrar esas llaves? ¿O de qué se tratan esas llaves? Vaya conmigo al final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Dice la Biblia, escribe al ángel que está en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ah, ¿y eso qué significa? La llave de David. ¿De dónde viene ese término, la llave de David? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué es lo que cierra y ninguno abre? Bueno, lo voy a llevar a para que usted entienda de dónde sale este término. Vaya para atrás, por favor, rápidamente. Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. Y le cuento un poquito la historia. Ahí hablamos de dos personajes en Isaías 22, 22. Sebna, que era un alto oficial y tesorero, además era el mayordomo del rey Ezequías en esa época. Y otro muchacho que se llamaba Eliakim. Sebna había ocupado, había hecho un tráfico de influencias y había ocupado su buena posición dentro de del gobierno para poderse construir un mausoleo de millonario. Y él dijo, yo ya me voy a morir, yo quiero que a mí me honren como todo lo que he hecho en mi trabajo y que para que vean todo lo grande que he sido. Entonces voy a hacer un mausoleo inmenso. Y ocupó recursos del Estado para poder construir ese gran monumento en donde él iba a ir a terminar sus días. Eso era lo importante para él. Entonces Dios se dio cuenta que una vez lo había cubierto a Sebna y lo había puesto como ayudante del rey, que el mismo Señor había puesto, y después se dio cuenta de que no era él la persona ideal. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te voy a apartar y voy a poner a Eliakim, este otro hombre, para que sustituya tu posición. Entonces el versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, o sea, de Eliakim, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Las mismas palabras que usted y yo encontramos en Apocalipsis 3:7. ¿Y qué significan esas llaves de David? Significa que el rol que estaban jugando estas personas ahí, el santo, el verdadero que se menciona en Apocalipsis, y Eliakim, el enviado de Dios a arrebatarle las llaves a este hombre Sebna, son una teofanía, son una ilustración, son una comparación con Jesucristo. Entonces las llaves de David están en Jesús. Él tiene la potestad de cerrar y abrir, abrir y cerrar. Él es el único que puede tener el control del picaporte, de la chapa, como usted quiera llamarle. Esas llaves de la casa de David se refieren al poder de Jesucristo, de poder abrir puertas donde no las hay y de poder cerrar las puertas en el momento que Él así lo diga. ¿A dónde está una conclusión de esto para que usted quede claro con esta porción? Mateo capítulo 16, versículo 19. Este versículo bíblico a veces es un poco polémico, a veces crea algunos resquemores cuando uno lo interpreta de una manera equivocada. Mateo capítulo 16, versículo 19. Le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es de este versículo bíblico donde sale aquella gran ilustración en donde dicen que el que tiene el llavero del cielo es San Pedro, ¿verdad? Y que San Pedro me va a recibir cuando yo llegue al cielo. Siempre tenemos esa ilustración. Porque el Señor le dijo esto en ese momento. Unos dos versículos antes, usted puede ver donde el Señor dice, y yo también te digo, le dice, el versículo 18 le dice el Señor Jesucristo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos una mala exégesis, es decir, una mala interpretación bíblica de este versículo, podemos decir, que sobre Pedro fundó la iglesia y que por eso Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana y que por eso los sucesores de Pedro han venido tiempo con tiempo, tiempo con tiempo. No es así. No es eso lo que le dijo el Señor Jesucristo. Y la respuesta está un versículo antes. No tenemos que ir a enredarnos mucho, hay que ver nada más en la Biblia. Y dice el versículo 16, de ahí vamos a leer en adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Tú eres el Cristo. ¿Y qué era el Cristo? ¿Qué es la palabra Cristo? El Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Punto. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero ya le cambió el nombre. Y Petros, que significa la palabra Pedro, es una piedrecita, es un pedacito de una piedra. Y sobre esta roca, que significa Petra, que es una montaña, y se refiere el Señor, esa roca se refiere a la aseveración que Pedro acababa de decir. Se refiere a la verdad que Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa es la peña, esa es la montaña en la que la iglesia se ha fundamentado. No se ha fundamentado en una piedrecita, no se ha fundamentado en Pedro, no se ha fundamentado en un apóstol. Por eso no hay sucesores de Pedro. Lo que tenemos ahí es una verdad en que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y sobre esa verdad se edificará la iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra una iglesia que esté fundamentada en la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la explicación de lo que tenemos acá. Entonces, una vez entendido ese principio, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿De qué manera nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios? ¿De qué manera nosotros podemos impulsar la presencia de Dios a nuestros amigos, hermanos o a los no creyentes? ¿De qué manera hacía los instrumentos que el Señor había utilizado a Sebna y a Eliakim sobre quienes habían puesto las llaves de la casa de David, que después se mencionan en Apocalipsis? A través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Pedro llegó a abrirle la puerta a alguien? No. Pedro tenía las llaves en sus manos. ¿Y cuáles eran las llaves? La verdad del Evangelio de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo partió y Pedro predicó por primera vez en el capítulo 2 y 3 de los libros de los Hechos, ¿cuánta gente se convirtió? En la primera predicación se convirtieron 3,000 personas. Ahí están las llaves del reino. Ahí están las llaves de la casa de David. Él predicó la palabra de Dios, llevó a esas 3,000 personas a la puerta del Señor, y el Señor abrió las puertas y los recibió a todos, como ustedes y a mí, en algún momento de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, la puerta del Señor está ahí. Y usted y yo la vamos a ir a buscar. Y si usted ya pasó esa puerta, busque la otra que está allá más adentro. El otro nivel de lo que Dios quiere para su vida y la mía. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que estar primero en el centro de la voluntad de Dios. Y segundo, tenemos que predicar la palabra. Esta verdad que hemos compartido con ustedes a través del nombre, la puerta, tiene que ser predicado a todas las naciones, a todas las personas. El tiempo apremia, Cristo ya viene por nosotros. Tenemos que compartir esta verdad con quien sea. Hágame usted el favor de llevar a alguien hasta la puerta de Dios. Y usted puede... Mire, yo no sé si usted tiene o ha tenido ese enorme privilegio. Pero cuando usted se queda paradito a un lado de la puerta de Dios y un alma se convierte a Cristo, para todo lo demás, no importa lo que suceda, es la sensación más hermosa que existe. Es la sensación de sentirse útil más grande de la vida. Usted puede ser eficiente para su trabajo, usted puede entregar sus reportes a tiempo, usted puede llegar puntual todos los días por la mañana a su trabajo, y su jefe le puede decir: qué buen empleado eres tú, qué buena empleada eres tú. Pero lleve a una persona hasta la puerta y que el Señor se la abra y que usted lo vea convirtiendo su vida en un seguidor de Cristo. Y para eso no hay precio. No hay nada mejor para eso. Por eso le invito a que usted sea un ganador de almas. Por eso le invito a que usted lleve hasta la presencia de Dios a todo aquel que usted conoce. Vamos a orar. Dios amado, te doy gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Gracias por varias cosas, Padre. Por la primera es que siempre dejas una puerta de salida para nuestras crisis. Gracias, Cristo, porque nos dan la oportunidad de salir siempre bien librados. Si hemos hecho las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú vas a abrir los cerrojos de la cárcel en la que estamos metidos y vamos a salir de ahí sin dejar huella. Va a ser un milagro poderoso, Señor. Por eso te damos gracias. Porque haces maravillas delante del pueblo de Israel. Señor, queremos darte las gracias también porque nos has dado libertad para compartir la palabra. Tenemos un país libre que podemos compartir la verdad del mensaje de Cristo con quien sea. Podemos subir a al transporte colectivo, Señor, y podemos compartir la palabra y nadie nos arresta por eso. Podemos llegar a un café y regalar trataditos a todos los que están ahí sentados y nadie, Señor, nos puede arrestar por eso. Podemos ir y regalar Biblias en un parque. Podemos compartir la palabra en nuestro lugar de trabajo y estamos en la libertad de hacerlo. Pero la iglesia de Cristo cae en un letargo, Señor, cuando hay esta libertad. La damos por sentado y se nos olvida aprovecharnos de esa libertad. Por eso ayúdanos a ser una iglesia ganadora de almas. Una iglesia que comparta la verdad del Evangelio. Una iglesia que pueda llegar a hacer impacto en la sociedad. No solo que crezcamos en número acá en el templo, sino que ayudamos a nuestra nación a crecer en el Espíritu. Ser cristianos genuinos que botan barreras a través de la oración. Señor, ayúdanos a poder enseñarles a otros la puerta de salvación. La palabra del Señor dice: he aquí, yo toco a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, pasaré y cenaré contigo y tú conmigo, dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Si tú no le has abierto la puerta al Señor, con este mensaje que acabo de predicar, he tratado de llevarte hasta el umbral de la puerta. Yo ya no te puedo empujar más, hermano o hermana. Hasta aquí llegan mis esfuerzos. Lo que dije, lo que compartí, lo que te mostré a través de la Biblia, llega hasta aquí, no puedo enseñarte más. La puerta la abre el Señor, pero tú tienes que tener la decisión de cruzar esa puerta, si no, de nada sirve. Por eso el Señor dijo esto en Apocalipsis: tocaré a la puerta y si alguien quiere abrir, cenaré con él y él conmigo. Si quieres cenar con Cristo esta noche y entrar a su redil y que podamos ver estas bellezas que vimos al principio en estas imágenes, yo te invito a que aceptes al Señor y que puedas obtener la salvación eterna, que es lo más importante, y después empiezas a recibir la bendición de Dios día a día, día a día, y que el Señor te pueda libertar de esa cárcel en la que estás. No sé cuál puede ser. ¿Y cómo puedes abrir tu corazón a Cristo? Bueno, tú tienes la llave de tu corazón. Esa puerta, la puerta de tu corazón, sí la controlas tú, y tú puedes decirle no a Jesús. O puedes tomar la llave y abrir el corazón para que Cristo entre con toda su fuerza. Y eso lo haces con una sencilla oración. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Fácil, sencillo, no hay complicación alguna. De pasar a no ser salvo a ser salvo, una sencilla oración, eso es todo lo que Dios pide, de corazón. Por eso, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús, para que Jesús abra la puerta eterna de su amor y de su respaldo, yo te pido que me acompañes en una sencilla oración. Yo desde aquí arriba, yo estoy aquí en el púlpito, y tú tal vez estás ahí en tu silla. No voy a bajar yo ahí, ni tú vas a subir aquí, no te voy a pedir que te levantes acá al frente. Pero yo quisiera saber nada más si hay alguien interesado en abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Ahí donde estás, discretamente, levántame tu mano y dime: yo quiero hacer esa oración. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe. Y así todos podemos abrir los corazones, las puertas de nuestro corazón. Y en este momento estoy oyendo casi como el Señor está quitando llave a la puerta gloriosa de la vida eterna. A la puerta gloriosa de la salvación. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano y me diga: sí, yo quiero hacer esa oración. Como dije hace un rato, no te voy a pedir nada más que la mano levantada para yo poder hacer esa oración desde aquí y tú ahí donde estás en tu lugar. Habrá alguien por allá atrás. arriba, o tal vez allá afuera, aquí a mi lado derecho, que tal vez yo no pueda ver desde aquí. No sé si alguien ha levantado su mano ahí que quiera dar ese paso de fe. Habrá alguien con su mano levantada. Si no veo la mano, quisiera que levante. Veo tu mano, preciosa. Alguien más, ahí veo otra mano levantada aquí en medio. Gloria a Dios por su vida y la vida de esa niña que hoy están abriendo su corazón a Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Además de esta parejita, ¿habrá alguien más que quiera levantar su mano? Quiero ver. Tal vez han sido muy discretos y no he visto su mano levantada. No se vaya de aquí sin que oremos juntos. Unos segundos más para dar una oportunidad a alguien, algún valiente que quiera decir: yo quiero. Y voy a probar lo que es estar con Cristo. Y voy a probar lo que es pasar la puerta de la salvación eterna. Y quiero probar todo eso que hemos platicado esta noche. A ver si es cierto que Dios es poderoso. Yo te digo, eres poderoso. Y Él es poderoso como nunca. ¿Lo has visto? ¿Alguien arriba, alguien abajo, alguien atrás? Ok. Las personas que levantaron su mano aquí al frente, que las veo levantadas. Gloria a Dios, muchachos. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria del Señor caiga sobre sus vidas a partir de hoy. Ahora las puertas de los cielos se están abriendo, los cerrojos se están cayendo, y esas dos puertas ahora se están moviendo poco a poco, y la figura de Jesús está del otro lado, y ustedes están a punto de entrar al redil del Señor, donde hay paz y tranquilidad, donde ustedes conocerán frente a frente al Señor y sus corazones serán tocados para siempre. Desde jóvenes, así como están ahorita, a su edad, conocer a Cristo es ganancia, mis queridos hermanos. Sus padres pueden sentirse los más orgullosos de la vida. Sus padres pueden sentirse: ahora sí, ya estuvo, ya la hicimos de aquí en adelante. Porque sus hijos se encontrarán con Jesús frente a frente hoy. Estamos orgullosos de ellos. Por favor, niños, reciban al Señor en Jesucristo y digan conmigo esta oración. Ahí donde están ustedes ahora, repitan conmigo. Díganle: Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad que esta noche me das de entrar a tu presencia. Sana mi corazón, Señor. Sé que moriste en la cruz, pero resucitaste. Venciste a la muerte, y a través de esa resurrección me has dado vida eterna. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por abrirme la puerta a la bendición y a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. 19 de enero del año 2014. Estos pequeños, que no se les olvide esa fecha. Ese día dieron su paso de fe, su profesión de fe, y su vida empezará a cambiar a partir de hoy para la honra y la gloria del Señor. Padre, te doy gracias, bendice a tu pueblo, llévanos a todos con bien, Señor, cuídanos, protégenos y líbralos del mal. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta el otro domingo.